Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a El Arte del Saber Estar, un podcast de historias sin etiquetas. Aquí lo que hacemos es contar todo lo que les ha pasado a ustedes y vamos a desestructurarlo desde el saber estar y desde la etiqueta. Vamos a analizar qué pudimos haber hecho mejor, cómo manejar estas situaciones que nos pasan en nuestro día a día. En pocas palabras, vamos un poco a resolver cómo aprender a saber estar. Así que, bienvenidos a este nuevo capítulo y a esta nueva historia sin etiquetas. Advertencia. Todas las historias sin etiquetas son basadas en hechos reales. Los nombres, fechas y lugares han sido modificados a discreción por respeto a sus protagonistas. La historia será contada tal y como me llegó a mí. Vamos a comenzar entonces y me voy a transformar en Ana María. Y comenzamos. Pensé mucho cómo escribir la historia porque tengo muchas situaciones en las cuales estuve muy incómoda y no supe manejarlas. Hasta hoy puedo mirar hacia atrás y ver cuántos errores que se pudieron haber evitado. Pero de todo se aprende, ¿no? Comienzo con una introducción pequeña. Soy una de las personas que estaba acostumbrada a relaciones tóxicas, pero no por falta de amor propio, simplemente no sabía que existía otra forma de vivir las relaciones. Mi nombre es Ana María y mi historia es acerca de comportamientos tóxicos de mis exparejas que me llevaron a tocar fondo. Uno de los días que más recuerdo de mi última relación, mi novio en ese entonces había logrado su sueño de abrir un bar. Llevaba planeando esto por más de 2 años y estaba logrando que su emprendimiento fuera algo real. Yo estuve 100% apoyándolo y en cada paso que daba le demostraba esa compañía mía. El caso es que ya el bar llevaba como 15 días de estar andando, todo parecía muy cool, hasta que me di cuenta que mis noches después de salir de mi oficina se convirtieron en noches de ser mesera, de estar agotada, de cargar cajas de cerveza, servir, atender. Estaba realmente agotada, pero sentía que debía seguir con este personaje, con ese personaje de la novia que ayuda sin límites. Ahí, mi primer error, no respetar mi tiempo ni mis límites. Después de un tiempo, uno de esos días de salir de mi trabajo directo al bar, a las 12 de la noche ya no daba más. Pero decidimos entre los amigos de mi novio y yo salir de fiesta después. O sea, de 12 hasta quién sabe qué horas. Al siguiente día era el cumpleaños de mi mamá, entonces le dije a mi novio que yo no quería trasnochar mucho. Me dijo que tranquila, que a las 3 nos íbamos a dormir y que no tomáramos mucho trago y listo. Entramos al sitio de la fiesta y ¡pum!, de frente nos encontramos con mi exnovio, quien había sido tema sensible durante toda mi relación. Yo entré en pánico, acá no era consciente del miedo que le tenía a mi novio. Mi exnovio, con una actitud muy tranquila, nos saludó, fue súper cordial. Esto creo que empeoró todo. Mi novio entró en un ataque de celos que yo no entendía de dónde venía. Después del fatídico encuentro, que por cierto me abrió los ojos, me gritó, me manoteó en pleno bar, insinuando que yo aún sentía cosas por mi ex, que más o menos lo había irrespetado por saludarlo. En estas yo no supe qué hacer, intentar calmarlo, pero me sentía súper culpable de todo. A las 3 a.m., como habíamos hablado, le dije que nos fuéramos a dormir. Y obvio, en medio de la furia y manipulación, me dijo que no, que él se quedaba. Yo ahí ya entendí que estaba más sola que nunca. Me fui a mi casa a dormir, destruida de cansancio y con el corazón roto. Al siguiente día, yo me fui a desayunar con mi mamá después de hacer mercado, ya que el plan era cocinarle algo a ella y a toda mi familia. Mi novio no apareció hasta las 2 p.m. de ese día. Yo, fingiendo que no pasaba nada, le decía a mi mamá que mi novio estaba ocupado, que ahora llegaba. Después, pues por fin llegó a la casa de mi abuela, donde ya estaba toda mi familia, pero llegó en un show de celos que yo no podía creer. Llorando, me hizo bajar a su carro y hablar. Él se veía muy afectado. Yo caí en su manipulación y le pedí perdón. Le reafirmé que no pasaba nada con mi ex, que estuviera seguro de mi amor por él. El caso, entró a donde mi abuela sí, mal, ambos fingiendo estar bien. Yo finalmente cociné, intenté estar feliz, pero nunca estuve tranquila. Ahí supe que algo se rompió, ahí supe que había pasado mis límites. Sin embargo, seguí con él, hasta que esta situación se repitió muchas veces en ese mes y todo terminó muy mal, traspasando más y más límites de faltas de respeto y demás. Ahora sé que todo fue por permitir. Una amiga mía me decía, una vez permites y repites, estás perdida. Hay que cortarlo de raíz, y así fue. Tuve que esperar a que él tomara la decisión de cortarlo todo, de acabar con todo de la manera más brutal posible para entender que yo no me merecía esto, que era una situación en la que nunca quería volver a estar y así fue. Ahora puedo decir que lo dejé ir, que aprendí a poner límites y que soy feliz. Ana María, qué linda historia. Muchísimas gracias por permitirme contarla y por permitir que todos ustedes la escuchen. Yo pienso que esta es la mejor forma de aprender, aprendiendo de los demás, de vivencias, de experiencias que tienen las otras personas. Inclusive podemos sentirnos identificados en algunas de las situaciones y de ahí aprender. Ahí la importancia de tomar esto siempre con apertura y verlo desde el enfoque del saber estar. Fíjense que muchas veces cuando estamos en una relación amorosa tendemos a normalizar muchas situaciones que uno, por supuesto que no son normales, y dos, tendemos a terminar involucrando a otras personas dentro de la relación o dentro del problema, lo cual termina incidiendo directamente en nuestro saber estar, en nuestro comportamiento en público, en nuestro relacionamiento inclusive. Vamos a comenzar a desglosar esta historia de Ana María, no sin antes de verdad decirle que te admiro, de verdad te admiro, porque tuviste la valentía al final de salir de ahí, de luchar por ti, de entender que el problema no eras tú, que tú estabas bien, que nunca actuaste mal, y el poder identificar todo ese tipo de situaciones nos ayudan muchas veces no solamente a salir de estas situaciones en las que uno se ve envuelto, sino también le sirven a uno para mejorar, para saber que este tipo de situaciones no son correctas, que no debemos ejercer ningún tipo de presión o manipulación en nadie más, que jamás debemos llevar a alguien al límite, que el relacionamiento que uno tenga con una persona, ya sea de forma amorosa, profesional, social, jamás debe ser de codependencias, debe ser un amor libre, que quien esté a mi lado esté porque quiera estar, quien quiera ser mi amigo está porque quiere estar, porque quiere compartir conmigo, no porque es una obligación, no porque toque, no porque deba hacerlo. Las relaciones sociales nacen y surgen desde el amor. Cuando hay amor, hay entendimiento y sobre todo hay libertad para que cada uno pueda tomar sus propias decisiones y vivir su vida. Fíjense que en un inicio Ana María nos habla mucho sobre ella sacrificando su vida, su bienestar, inclusive su salud, por el sueño de la otra persona. Y leo esto y me parece tan común porque, Ana, yo también he estado ahí y les confieso, he estado ahí más de una vez y me he dado cuenta, uy, momento, ¿por qué estoy sacrificando mi vida por esto? ¿Por qué me estoy trasnochando por el sueño de otra persona? ¿Es mi sueño? ¿Es un proyecto en conjunto? ¿O simplemente estoy ahí, abro comillas, de lambona, como intentando caerle bien a esa persona o intentando complacerla desde un punto de vista en el que yo no tengo por qué estar ahí? Él tiene su sueño y yo tengo mi sueño. Y jamás debemos sacrificar nuestra tranquilidad por nadie ni por nada. Diferente hubiese sido que, por ejemplo, este hubiese sido un proyecto en pareja y que hubiesen abierto un bar entonces los dos, y en ese caso sí, uno le mete toda y la guerrea, pero cuando no, cuando al final no hay ninguna ganancia detrás, no hablo solamente de la parte económica, sino simplemente no es mi proyecto de vida, estoy desperdiciando mi tiempo, me estoy desperdiciando a mí misma. Y fíjense que luego al final estas actitudes muy pocas veces son bien recibidas, la gente es poco grata. La gente olvida todas las cosas que uno hace por ellas. A veces las pasan de largo, no les importa, simplemente ni se acuerdan. O algo al que uno le daba probablemente todo el valor del mundo. Por ejemplo, el caso de Ana, que Dios mío, yo trasnochaba, llegaba tarde, me sacrificaba. Puede que la otra persona en este momento diga, ay, pero pues no era nada, normal. Y fíjense cómo la magnitud de algo puede cambiar según la perspectiva, porque sí la termina incidiendo. Ahora, esto que les decía, que uno muchas veces dentro del relacionamiento con una persona termina afectando a terceros, es muy cierto. ¿Cuántas veces uno no, por estar peleando en público o por estar mal uno mismo sentimentalmente, no tiende a afectar a las demás personas? Fíjense que en el caso de Ana María pasó, era el cumpleaños de su mamá, no pudo disfrutar del cumpleaños de su mamá porque obviamente estaba con un sentimiento horrible, con este ahogo, con esta sensación de culpabilidad, el otro ahí haciendo mala cara. Y la mamá al final era una persona inocente, estaba con toda su familia feliz queriendo celebrar su cumpleaños con su hija, probablemente con sus otros hijos, no lo sé. Pero uno a veces dice, miren hasta qué punto uno muchas veces llega a sacrificar tantas cosas por una persona, inclusive su tranquilidad, que para mí es una de las cosas más importantes. Y cuando esas relaciones comienzan a incidir directamente en el saber estar, ahí es cuando uno se da cuenta que por ahí no es. Cuando estamos en una reunión y la pareja, el amigo, el jefe, llámenlo como quieran, está haciéndome sentir mal, está generando un ambiente incómodo, está haciendo que yo no me sienta tranquilo, ese no es el lugar donde tengo que estar, porque uno, no me va a permitir comportarme de forma correcta y dos, al final, ese tipo de situaciones jamás terminan bien. No hay un buen desenvolvimiento que ocurra durante el evento, no hay un buen saber estar. Y como buenos etiquetunos sabemos que jamás debemos llegar a un evento a pelear, a generar discordia, jamás me voy a llevar a la persona a que hablemos a otro lugar, cuando en realidad lo que estamos es aquí. Estamos aquí en el ahora y si estamos en el cumpleaños de mi mamá, estamos en el cumpleaños de mi mamá. No estamos resolviendo problemas ni estamos por allá llorando por el otro. No, tenemos que comenzar a cambiar nuestras prioridades y entenderlas. En otro capítulo hablamos sobre los celos y hablamos sobre estas situaciones de inseguridad. Entonces quisiera tal vez no meterme tanto en ello, pero fíjense cómo este tema de los celos a veces termina siendo siempre como un precursor de situaciones que después se van creciendo y llega un punto en el que explotan y ya no hay marcha atrás. Yo siento que ahí justamente Ana María lo decía, poner límites, los límites lo son todo. Probablemente no tuvo nada de malo, y lo afirmo, no tuvo nada de malo, que ella hubiese saludado a su exnovio. Si estaba con su exnovia, con su pareja, con lo que fuera, que hubiese encontrara con un amigo, se encontrara con 10 amigos, no pasa absolutamente nada. El problema es permitir que estas situaciones se repitan, es permitir que si ya se había peleado por algo, entonces se siga peleando por lo mismo. Cuando uno discute sobre algo, la idea es que las cosas queden lo suficientemente discutidas y habladas para que no se vuelvan a repetir estas situaciones, para que si una vez ya acordamos que no vamos a volver a hablar de dinero, me estoy inventando, entonces no vamos a volver a hablar de dinero, pero es algo que ya pasamos. Porque imagínense uno todos los días volviendo a discutir lo mismo, eso no es vida. Pasa lo mismo que a nivel profesional. Uno tiene un problema o tiene un inconveniente, lo habla una vez con el jefe, lo dialoga, llega a acuerdos y ya, y ese tema trasciende el siguiente y así sucesivamente. Así funciona con todas las relaciones interpersonales. No nos podemos quedar en ese círculo vicioso y otra vez y otra vez y otra vez. Y yo pienso que este tema de los celos, por supuesto que hay que darle un tratamiento psicológico, ir un poco más allá de qué es lo que lo está despertando, porque nadie va a vivir tranquilo con eso. También me pongo en el lugar de él. En el sentido en el que qué pereza uno vivir celando a alguien, qué pereza estar pensando, ¿y será que lo vio y será que no lo vio? Pobrecitos. También necesita un tratamiento, necesita un manejo. Siento que a veces uno es muy duro y, uy, no, y es que ese tipo o esa vieja es así, y mucha loca, y uno tiende a utilizar estos lenguajes, estas palabras despectivas para referirse a las personas con respecto a sus sentimientos, pero no sabemos qué estaba pasando detrás. Intentemos cuando tenemos una relación y la terminamos, jamás terminar hablando mal de la otra persona. Jamás utilizar palabras despectivas, un lenguaje que no sea el correcto. Al final, estuvimos con esa persona, la quisimos, bien o mal, hizo parte de nuestra vida. Si al final las cosas no terminaron bien, si hubo un caso de violencia, si al final terminamos y definitivamente yo digo, Dios mío, fue el mayor error de mi vida, no importa. No tenemos por qué andarlo ventilando. Y esa es una regla importantísima del saber estar. Uno tiene también que aprender a ser prudente y no podemos jugar con el buen nombre de una persona. Probablemente él en otra relación actúe mejor o se haya tratado su problema de celos o probablemente con otra persona pueda manejar todas estas situaciones y ya. Pero no por eso es una persona loca, pues, psicópata, que uno muchas veces se refiere así a sus exnovios sin medir el valor de las palabras, ¿no? A veces olvidamos todo el trasfondo que tienen todas estas situaciones. Otra cosa muy importante que quisiera tocar en este podcast es el tema de los límites. Miren, esto yo sé que a veces a uno le da pena, yo sé que a veces uno no es capaz, uno tiembla inclusive para decir un no, no estoy de acuerdo, no me gusta, no quiero. Pero qué importante es aprender a poner límites, porque las personas llegan hasta donde uno se los permite. Yo siempre les digo esta frase y siento que es épica, porque de verdad que es cierto, es totalmente cierto. Si yo permito que una vez me griten, la segunda también me van a gritar y cada vez se va a ir escalando más. Mientras que si yo pongo un alto desde el inicio, que no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, que no me gusta, que no lo voy a permitir, la persona va a saber hasta dónde puede llegar conmigo. Y ese tipo de cosas, tal como lo decía Ana María, hay que cortarlas de raíz y hay que pararlas en el momento. No podemos ser aquí blandos en el sentido de, ay, pues fue algo como, pero fue un tema de tragos, pero fue, no. No importa si fue tema de tragos, no importa si fue un tema de impulso, de pelea, de celos, de sea la razón que sea, no debemos permitir jamás que alguien nos trate de una forma en la cual no nos sentimos bien al respecto. De verdad. Inclusive todo el tratamiento negativo con palabras también es violencia, también hay violencia psicológica, existe la violencia financiera, existe la violencia verbal, hay tantas formas de humillar, hacer sentir mal a una persona, hay tantas formas de hacer sentir al otro pequeño, no necesitas necesariamente darle un golpe para que le duela el alma. Hay muchas formas de violencia y siento que hoy en día hemos normalizado mucho el rechazo contra la violencia física, pero olvidamos que también el hecho de que probablemente nuestra pareja nos diga, ay, es que como yo soy el que pago o la que pago, entonces yo escojo. Ese tipo de cosas, fíjense que uno muy, muy pocas veces le da relevancia, pero también es un tipo de violencia. También me duele, también me cala lo que me estás diciendo. Y sigue pasando y pasando límites del respeto que no debemos permitir. Una vez uno termine con todas estas relaciones que al final describiría como que tienen actitudes tóxicas, hay que ser uno también como una reprogramación, porque muchas veces también es uno, el hecho de que uno permita este tipo de situaciones, habla de que también necesitamos sanar, también necesitamos curarnos nosotros, también necesitamos aprender a valorarnos, a manejar este tipo de situaciones, este tipo de personas. Yo pienso que siempre habrán personas buenas o malas, mejores y peores que tú, siempre, en todos los ámbitos de tu vida, en todos. Nunca somos mejores que nadie. Por eso es importante uno también formarse, fortalecerse, estar fuerte para el día que llegue una persona manipuladora, para el día que llegue una persona y te trate mal, para el día que llegue alguien y te trate de una forma despectiva, que no te gusta, que no te sientas bien, tengas la capacidad de pararlo, pero tengas la capacidad de pararlo desde el amor. Tengas la capacidad de decir, ¿sabes qué? No me siento cómodo con tus palabras. Que cuando te digan, oye, estás gordita, ¿sabes qué? No me siento cómoda con tu comentario. Yo me siento muy bien así, me siento hermosa y te pediría por favor que no me lo vuelvas a decir. Cuando logremos que eso salga de nuestra boca, cuando logremos que realmente tengamos como las herramientas para parar a las personas en seco, ahí habremos aprendido la principal herramienta del saber estar, que no solamente tiene que ver con la empatía, sino con la asertividad. También tenemos que ser asertivos con nosotros mismos y no permitir que nada que no valga la pena entre en nuestras vidas. Y no solamente, fíjense que uno ahora ve en redes sociales, todo lo que comes, tu alimento, es tu cuerpo y es lo que eres y no sé qué. Ok, pero también lo que escuchas es lo que eres, también lo que lees, también lo que te dicen hace parte de lo que eres. Entonces, qué rico uno tener el control de qué es todo lo que entra a nuestro templo. Si yo tengo una vida sexual muy activa y he estado con muchas personas, también son muchas personas que han entrado a tu vida. Tu cuerpo es tu templo. No significa que esté bien o que esté mal, eso solo lo sabrás tú. Pero ¿qué estás dejando entrar a tu cuerpo? ¿Qué realmente se está quedando en ti y qué no? Porque al final somos un flujo de energía constante. Y fíjense que cuando uno recibe inclusive estos malos tratos, cuando uno se siente mal, todo eso que uno recibe también se refleja. No sé si les ha pasado que uno cuando está con una pareja y está feliz, le hace sentir bien, uno se ve lindo. Inclusive las personas le dicen, wow, ¿qué te pasó? Te ves hermoso, hermosa, te ves radiante, ¿qué pasa? En gran parte es porque estás recibiendo amor, es porque estás recibiendo cosas maravillosas, es porque estás feliz, porque sonríe tu alma. No solamente porque, ay, sí, qué buen novio y ya. No, son muchas cosas que estás recibiendo positivas. Por eso es tan importante recibir todo siempre desde el amor. Y darlo desde el amor, por supuesto. Que si voy a regañar, que si le voy a decir a mi esposo que estoy, o estoy celosa porque le llegó un mensaje que le descubrí. Oye, hablémoslo. Hablémoslo, pero hablémoslo desde el amor. Y si definitivamente ya no nos queremos, o no funcionan las cosas, o no queremos estar juntos después de ello, perfecto. Pero hagámoslo bien. Hagámoslo bien desde el inicio. Hagámoslo bien sin irnos al extremo, sin querer herir al otro, sin querer usar esa palabra que sé que odia que le diga, sin querer hacerle daño, sin querer que le duela. Si estamos con alguien, si tenemos un relacionamiento con alguien, es porque lo queremos. Entonces hablémosle como si realmente lo quisiéramos y busquemos de verdad que todas nuestras relaciones sean impecables. En el saber estar es muy importante. Bueno, ustedes ya mejor que nadie lo saben, pero cuando estamos en relacionamiento, el comportamiento es tan importante a nivel social, pero cuando hablamos de saber estar, fíjense que cuando uno logra que todas sus relaciones sean positivas, todas sus relaciones sean interesantes, que los amigos que me quedan, así que sean dos amigos, sean los que son, que las tres amiguitas que tengo sean las que son. Que los familiares solamente me hablo con los que vale la pena y los que realmente me nutren el alma. Hombre, vas a estar rodeada de cosas tan positivas, tu vida va a cambiar, tus actitudes van a cambiar, lo que te nutre va a cambiar. Y por supuesto que tu saber estar va a cambiar y va a mejorar, porque ya no hay nada que entre estar en shock, ni que te haga ser grosero, ni a que te haga ser despectivo, ni hacer malas miradas, ni portarte mal. Vas a estar bien, vas a estar tranquilo. Y eso, por supuesto, que es saber estar. Espero que hayan disfrutado mucho el capítulo de hoy. Ana María, gracias. Gracias por haberme compartido tu historia y no sabes cuánto me alegro que ahora estés feliz, que ahora le estés sonriendo a la vida. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar un capítulo más del arte del saber estar. Recuerden que pueden enviarme todas sus historias sin etiqueta a mi correo, que es mariapaula@lacamacho.com. En Instagram nos pueden encontrar como @elartedelsaberestar, donde compartimos tips, tertulias, consejos sobre cada capítulo de cada semana. Si te gustó, por favor no olvides dejarnos tu puntuación, comentarnos y comenzar a seguirnos desde la plataforma que elijas. Recuerda que los podcasts son totalmente gratis y estamos disponibles en Spotify, Google y Apple Podcasts. Nos vemos en la próxima semana. Muchísimas gracias, les mando un abrazo gigante.